Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo?
¡Suba! Señor.
Dije suba.
Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumbancha Comics. Ya sabes, aquí reseñamos cómics, películas, libros, series de televisión, animes, alguna animación que encontremos por ahí. Y hoy precisamente va a ser un especial de Star Wars, el episodio 7. Voy a empezar cuál fue mi primer acercamiento, ¿no? Voy a empezar con mi primer acercamiento y tal vez... Y el formato es lo bueno, lo malo y lo raro, ¿no? De la película. Hoy simplemente sí se trata de Star Wars. Y mi experiencia más que nada y mi opinión sobre la película. Para dónde fue, qué cosas raras vi, qué es lo bueno, qué es lo malo. Yo me acerqué mucho a Star Wars viendo las películas de... las primeras películas, vaya, estas de los 70 a los 80, ¿no? Estas películas me acercaron, bueno, viéndolas yo en televisión con cine permanencia voluntaria, se me hizo muy interesante, pero siento que no atrapó o no llamó mucho mi atención en ese momento, vaya. No porque no fueran malas, sino que... estaba interesado, me imagino, que en otras cosas. Digo, tal vez me llama un poco más Volver al Futuro, sinceramente, la atención, ¿no? Porque sé que no son del mismo año, pero en ese momento las pasaban en la televisión así, ¿no? Un fin de semana podrían pasar Star Wars, podían pasar Volver al Futuro y otras películas, ¿no? James Bond podría ser, ¿no? Las películas que pasaran. Y las que más me llamó fue Volver al Futuro. Pero poco a poco que fui creciendo y fui observando un poco más las películas y encontrándole detalles o un poco más de detalle a las películas, digo, las pasaba antes, digo, yo creo que cada mes la película, cada 2-3 meses y cada vez que la pasaban, el Planeta de los Simios era una también que pasaban seguido, ¿no? Y esta como que tenía, cada vez que veía la película, veía más elementos, digo, al momento de crecer, identificaba más personajes, identificaba más situaciones, ¿no? Que al final me llegó a encantar la saga, ¿no? Al momento que me atrapa la saga fue en una excursión en la primaria, ya que, ya sabes, ¿no? De que... te llevan a un lugar entretenido, pero también te tienen que llevar primero a justificarlo con un lugar cultural. Aquí así era a la escuela donde yo iba, sí había excursiones, pero tenías que justificarlo con algo cultural y algo entretenido, ¿no? Ya sea un parque de diversiones, ya sea un museo previo. Y a mí me tocó ir a lo que eran las primeras veces al Papalote Museo del Niño, ¿no? Me tocó a mí entrar, íbamos primordialmente por un documental a la pantalla IMAX de animales, me parece, no recuerdo, creo que eran más animales prehistóricos, ¿no? Y creo que en ese momento el chico que estaba atendiendo la proyección, pues dijo que no podía haber sido, podía ser posible, ¿no? Porque algo había pasado con la cinta y nos llegan a poner lo que es la cinta de Star Wars, como detrás de cámaras, o la ciencia de Star Wars, que es lo que, cómo se realizó Star Wars, y es ahí donde mi cabeza hace boom, ¿no? Estalla completamente, me enamoro de todas las planosecuencias, cómo se realizó la película, y quedé fascinado, vaya, porque en ese momento te mostraban lo que eran los TIE Fighters, lo que eran los destructores, ¿no? Cómo pasaba la cámara por debajo de los destructores, cómo construían el Halcón Milenario, cómo la gente utilizaba las cámaras, utilizaba los props. Lo que me hizo llamarme la atención todo el trabajo que andaba atrás de esto. Todo lo que se realizaba estaba ahí, a escala, pero estaba ahí. Ahí me di cuenta cómo que es un gran reto realizar estas películas. Es literalmente como la magia del cine, ¿no? ¿Cómo puedes hacer creer a la gente que es inmenso ese destructor, o ese X-Wing, o ese TIE Fighter? Ya veí con otros ojos lo que es la trilogía, ¿no? De 1977 al 83, ¿no? Que son, al momento que surgen los nuevos episodios, por así llamarlos, el 1, 2 y 3, creo que identifiqué muy bien por qué no me llamaba la atención y por qué siento que no funcionaron. Muchas veces esas películas metieron mucho efecto especial. Ya no se sentía la nave, ya no se sentía como esa textura, ¿no? Que se puede llamar como de antaño, o se puede llamar que las cosas estén ahí, ¿no? Que estén bien hechas. Otra cosa de lo que no me gustó en los episodios 1, 2 y 3 fue que en algunos momentos yo sentí que había comedia de pastelazo, y creo que es lo que me alejó de esos episodios y en algún momento me alejó de Star Wars, las películas. Si nosotros nos podemos analizar, nos podemos saber, o gente que está un poco más metida en, no más clavada, más metida en Star Wars, creo que jamás se fue Star Wars, nunca nos dejó. Ya que si pasaron bien entre casi cada película del episodio 4, 5 y 6, se hicieron novelizaciones, había muñecos, había cómics, o sea, nunca no, había videojuegos en ese momento, ¿no? Creo que Star Wars nunca dejó de existir para los fans, pero sí en las películas, ¿no? Como que sí hubo un receso, en cada película sí hubo un receso bastante largo, como que tenía que llenar ese hueco. Como ahorita estamos viendo que va a haber películas cada año de Star Wars, por mí bienvenidas, digo, si están bien hechas, bienvenidas, pero no como en aquel tiempo, ni siquiera tampoco en el 99, que también transcurrieron un poco de tiempo las secuelas, como las novelizaciones, como los juegos de rol, como los videojuegos. Creo que fueron dando piezas como para el futuro. Si hubiera hecho el podcast luego que vi la película, te hubiera dicho que es una copia, pero no considero que sea una copia, sino que se auto-homenajea. Star Wars se hace un auto-homenaje, esa pauta de que sí, esto es Star Wars y vamos para adelante. Creo que esta película tiene eso, ¿no? Que tiene este sentido que sí, toma o repite, si quieres llamarlo así, repite los elementos de las películas anteriores y va para adelante. Pero yo te pongo un punto de vista. Si fueras alguien que apenas está viendo Star Wars, o que no conoce nada de Star Wars, porque hay gente que es así, creo que esta película es muy llamativa, porque regresa a hacer las cosas que estén ahí, que se sientan La mayoría de los del episodio 1, 2 y 3 se siente así, ¿no? Como que hay muchos personajes que son CGI y no se sienten reales, ¿no? Como en la cantina, ¿no? De Star Wars, ¿no? Que todos los elementos están ahí, como mopeds, como humanos, como gente disfrazada, pero se siente ahí, ¿no? Se verá como muy trillada, pero está ahí. Y en esta nueva película se sienten los elementos que están ahí. Están conviviendo con los personajes, y eso es lo que me agradó de esta película, que se sienten, vaya, que se sienten que conviven con todo. También una parte de los Easter eggs, que para un fan o para alguien que le gusta o ha seguido las películas, creo que es demasiado fácil encontrarlos, ¿no? Si eres muy observador, pues es demasiado obvio como pone los Easter eggs. Es dirigida para gente nueva que no conoce Star Wars y que se les va a hacer algo nuevo esta transición de las viejas películas a lo que viene, ¿no? Viene una nueva trilogía, viene en camino el Rogue Squadron. Creo que si bien hemos llegado a un punto a donde creo que te forza la película, y eso es lo que me gusta, ¿no? Hay mucha gente que dice que, o he escuchado o he visto que o me alegra haber escuchado de que no les gusta la película, o que no entienden mucho, porque ya dejemos que esto ya no es un nicho, esto ya es como una comunidad, porque toda la gente ya está inmersa en internet, ya puede encargar los libros por cualquier vía, ¿no? Por Amazon, por eBay. Puede, ahorita se están publicando en México los cómics de Star Wars. Y creo que ya no es un nicho, ya la gente, si se quiere enterar más de las cosas que hay en Star Wars, creo que ya hay ya hay material. No hay como antes, ¿no? En México no se podían conseguir las novelas, no se podían conseguir algunos videojuegos o algunos cómics. Y aparte, por si bien no hablas inglés, pues eso era el motivo, ¿no? Para poder seguir enterándote de qué es Star Wars. Pero sí eran muy escasos. Y más aparte, en Cuernavaca, pues un poco más, ¿no? Más escaso que en el DF o en el centro de la República. Creo que jamás Star Wars nunca se fue. Siempre estuvo ahí con libros, novelas, como ya lo dije, ¿no? Creo que, y ahorita es un buen portal para hacer inmersión en esta historia. Es una gran historia, pero sí tiene fallas, vaya. Ahorita hablamos de eso. Sí es una historia que se fue. ¿Por qué tiene fallas? Porque se fue construyendo conforme fue avanzando la historia, como fue avanzando las películas. Y esta película, como es basada en esas grandes películas, también tiene fallas. Yo le veo muchas fallas ahí. Y hay veces que, Dios, yo siento que peca de que ya debes de tener un cierto bagaje para disfrutarlas. Y estoy de acuerdo. O sea, si la gente dice, sí, debo de tener un cierto bagaje, sí, sí debes de tener un cierto bagaje, pero siento que la película te forza a tener ese bagaje. Si te gustó, adelante y haz inmersión en esas historias, haz inmersión en ese universo. Hay algunas cosas que ahorita ya no checan con Star Wars, pero hay otras cosas con que se van armando de piezas, precisamente se va armando de ciertas líneas, y hay veces que cuando vas al cine o cuando ves cierta escena y lo que continúa, ya más o menos sabes de lo que se va a tratar. No es muy a platicar. Por ejemplo, si nos ponemos a platicar, creo que empieza a salir y salir y salir para dónde va. Por ejemplo, yo lo comparo por una vez nos sentamos con un amigo después de jugar Mario Kart, ya nos había hartado Mario Kart y nos pusimos a pensar, ¿no? En ese momento todavía ni figuraba la noticia para Smash Bros, pero nos pusimos a pensar quién sería mejor en golpes, ¿no? Ya que Yoshi me había ganado por ser más veloz, pero yo diría que Bowser lo haría añicos a golpes, ¿no? Y con otros personajes. Y así es como nosotros empezamos a pensar cómo sería Smash Bros. Por algo que ya tenía una base. Igual Star Wars ya tenía más o menos una base. Y así fue hacia arriba. Pero quiso regresar. Para mí fue ese error. Querer regresar y desarrollar un villano en tres películas, ¿no? Si te quejas del Hobbit, o mucha gente se queja del Hobbit, que es un solo libro, y quererlo desarrollar, más o menos es así. Querer desarrollar un villano en tres películas, querer desarrollar un librito en tres películas. Para mí me gustó el Hobbit, para mí está bien, para mí me encanta, digo, el Hobbit me encantó, como tanto el libro como la película, pero eso sacó esa parte, ¿no? Esta película, sí, te muestra muchos easter eggs. Te muestra mucho de lo que fue la película de antaños, precisamente la primera Star Wars, la primera película, La Nueva Esperanza. Creo que sí retoma, se auto-homenajea, no se copia. Yo pensaba que al momento de salir dije, nos vuelven a dar esto, pero no. Porque hay ciertas capas, ya pensándolo bien, hay ciertas capas similares, sí. Porque es el universo de Star Wars. Malo que lo hiciera otra película y quisiera darte algo que no es. Pero esta lo hace y dice, vámonos. Y nos pone a la mitad de una historia. Esta película nos pone a la mitad de un punto sin regreso de Star Wars. Y para mí lo hace bien. Para mí, aunque nos falta justificar mucho los personajes, es un punto donde dije, sí, vamos a Star Wars. No van para atrás, van para adelante. Van a construir un nuevo, una nueva saga, como lo hizo los X-Men. Sí son los X-Men los anteriores, pero borrón y cuenta nueva. Star Wars dice, no, vamos a agarrar todo lo que ya pasó, pero vamos para adelante, vamos a arreglar esto, o vamos a darle a la gente que sí se puede explotar, tanto en cómics, videojuegos, novelas, juegos de rol, se puede explotar esto. Y es lo que me gustó, que muchas de las historias, ya sea de lo que acabo de repetir, se utilizan y se van armando Star Wars. Eso es lo que me pudo agradar más de la película. Es lo que me pudo agradar de J.J. Abrams y la persona que está haciendo ahorita el guión. Son fans de la película. Son fans, son verdaderos fans. Por eso no es una copia. Para mí no es una copia. Es un auto-homenaje que se hace. Yo tenía un poco de temor al momento de que... Disney tomara la franquicia, pero al momento de estar viendo mis cómics de Marvel y ahorita viendo los cómics de que está haciendo ahorita igualmente Marvel bajo el sello de Disney, pensé que iba a pasar algo malo, pero no, siento que fue un gran acierto. Porque yo siento que en verdad sentía que las películas pasadas habían quebrado algo. Yo lo siento así, esa es mi opinión. Yo siento que sí se trae esa parte. Sí se trae algunos elementos buenos. Pero siento que se había quebrado algo en esta trilogía. En la trilogía reciente. Y este episodio 7, sí lo jala, todo lo jala. Pero siento que empieza a hacer un... como un colador, empieza a agarrar lo bueno, empieza a agarrar la carnita y no la muestra. La verdad, es una buena película. Ve a checarla, chécala en cine. No la descargues, por favor, no la descargues. Chécala en un cine, siéntate y checa todo lo que puedes encontrar. Ve las primeras películas, velas, ve si quieres las demás. Eso es bajo tu propio riesgo. Y compáralas, cómo se realizan los props. Yo no estoy en contra del CGI. Estoy en contra de que hay veces no se hace buen CGI y salta. Y hay veces cuando pasa el tiempo envejece mal el CGI. Pero cuando están las cosas ahí, se ve bien. Se siente la textura. Si alguien me dice, bueno, yo he escuchado mucho, es que está dedicada mucho a chavorruco. Híjole, chavo, no siento que sea eso. A mí Star Wars no me tocó en el momento que salió. Yo no sé cómo ha de haber sido. Me imagino que ha de haber sido como el hype de ahorita, ¿no? De que Star Wars está bombardeando por todos lados. Pero yo siento que no. Que están bien hechas las cosas. Y otra, estamos en una... Que están hechas y que se sienten ahí. Yo siento que ahorita estamos en un tiempo donde las cosas se quieren rápido, se quieren express y se quieren a la voz de ya. Yo me senté, siempre me gusta experimentar las cosas alrededor también de la película y alrededor de la gente. Siento que si hubiera grabado el podcast en ese momento me hubiera influenciado porque se sentaron unos adolescentes a mi lado. Y siento que no hubo en algunos momentos que ellos se ponían... O sea, lo decían, digo, está bien. Lo expresaban, lo externaban. Que al momento cuando se desarrollaba una escena... O cuando simplemente hacían paneo la cámara... Como que se desesperaban mucho. Como que ya querían, ya. Dame. Pero hay veces que se tenía que hacer ese recorrido con la cámara, porque tenían que aprovechar la locación en donde estaban o los momentos. Hay momentos que sí, que son enternecedores, que son momentos que sí son melosos, podría decirse, son románticos, por así decirlo. Romántico no cursi, no de que un beso apasionado, no, un beso romántico. Al momento de que viejos amigos se encuentran y se siente ese momento de romanticismo, ¿qué hay detrás de esa historia? Y lamentablemente los jóvenes quieren rápido y no quieren ver ese tipo de historias, no quieren ver ese desarrollo. Lamentablemente, si hay buenas o malas críticas, creo que a lo mejor van por ahí. A mí no me agarró, a mí me agarró de machavito, de los 90. Yo me enteré de Star Wars, yo la vi en la tele, con cortes comerciales y con lo que quieras, ¿no? En algún momento donde no se mutilaba tanto la película. Y siento que me dio lo que esperaba la película, me dio lo que anhelaba, y muchas veces me hizo sufrir la película al momento que dije, no, por favor, no, que no pase eso. Pero bueno, vamos a empezar con los spoilers. De aquí para adelante vamos a hablar con spoilers. Ya hablé cómo, desde dónde me toca la película, hasta por qué me gusta la película en este momento. Empezamos con spoilers. Lo bueno que tiene la película, retoma viejos y nuevos personajes. En algún momento en las novelas se dice que toman conscriptos para unirse a la fuerza y dejan un poquito de lado o acompañan, que son los troopers. Y del otro lado nos ponen que son, que la familia Skywalker va a crecer, tanto por el lado de Leia como tanto el lado de Luke. Para Leia tiene gemelos, y tanto del lado de Luke tiene una esposa que sí estuvo trabajando para el lado oscuro y tiene un hijo, ¿no? Y aquí tocan más o menos esos caminos. No te lo dicen así como yo te lo estoy diciendo, porque todavía no llegamos a esa parte de la película. Pero más o menos te lleva por esos lares, ¿no? Tenemos un nuevo piloto que en el previo antes del despertar de la fuerza, vemos que el piloto Poe viene en esto, te lo estoy diciendo, en el cómic que recientemente acaban de sacar, de que ese piloto es importante. Los padres de ese piloto sí convivieron con los Skywalker y le dieron un artefacto. Lee el cómic, yo no te lo pienso spoilear aquí, pero lee el cómic. Y por qué puede que sea Poe también sea alguien importante en esta película. Poe es un rebelde, es un líder, un black leader. La verdad me encanta su X-Wing, impresionante, es un buen piloto. Finn, por ahí nos dicen que es, que puede que tenga afinación a la fuerza, y eso me agrada mucho, ya que nos olvidamos un poquito de los midichlorianos. Y dice, sí, la fuerza está en todos lados, en cualquier lugar. Y eso es lo que me agradaba de las primeras películas, que no excluían, siento que no excluían, que podían formar más cosas. El villano también, no Kylo, sino quien está detrás de Kylo. El villano, una de las teorías que yo tengo, no es de esta galaxia. Recordemos que en el universo Star Wars, mucha parte de lo que es la vasta galaxia, lo que es una inmensidad, no ha sido todavía explorada. Y en algunas novelas dicen que hay entes fuera de la galaxia conocida, hay entes que vienen a invadir, que quieren lo que tiene el imperio. Ojo con eso, igual y por ahí venga. Otra de las cositas que me gusta es de que puede que haya más Lord Sith, por así decirlo, más caballeros. Esto, aquí les dicen que haya caballeros oscuros. Y me agrada porque están queriendo expander más esto, a ver para dónde va, qué cosas, porque yo todo lo que te estoy diciendo es agarrado de las novelas o de los videojuegos. Kylo por ahí tiene un el diseño de un Lord Sith, ¿no? Por ahí de un videojuego, así que se puede decir muchas cosas, porque te digo que sí tiene mucha carga, tiene muchas capas ver esta película. Las inclusiones de Han Solo y Leia son buenas. Nunca caen en lo exagerado. Nunca caen en este sentido meloso. Por eso yo no estoy muy de acuerdo con estos chicos adolescentes que querían todo rápido. Uno de los factores que Kylo, sabemos quién es Kylo, Kylo Ren. Y se me hizo tan interesante que dije, wow, spoiler alert. Si ya estás escuchando esto, desde hace rato dije que había spoilers. Kylo es el hijo de Han Solo, Ben, se llama Ben el chamaco, y sí es un chamaco. Y ahorita vamos a ahondar un poco. Es Ben Solo y, bueno, y sangre Skywalker. Y creo que es un chico que necesita todavía entrenamiento. Es un chico que todavía no se define para dónde va. No es un villano hecho y derecho. Es un villano humanizado. Es un villano que apenas va ascendiendo. Es un villano que apenas vamos viendo la mitad de su historia. Si es un gran villano o es un mal villano. Y eso me gustó muchísimo, porque no es el clásico Sith que tienes que acabar en la película, ¿no? Es un desarrollo de villano, apenas. Yo así lo tomé, porque al momento de que se quita la máscara, literalmente los adolescentes estos tenían 15, 14 años. No todos los adolescentes han de ser así, pero estos que estaban aquí, lamentablemente así. Inmediatamente es la palabra que, oh mira, está bien pendejo. Disculpen la palabra, pero esa fue. Yo tal vez me hubiera dejado influenciar en eso, pero al momento de empezar a masticar la película, dije, sí es un muchacho, es joven como está Rey, pero creo que nos muestran un joven que sí fue tentado por la fuerza. Es tentado, porque no está totalmente seguro de irse al lado oscuro. Todavía está peleando con eso. No sabemos si vaya a convertirse, como lo dije, en un gran villano. Yo no sé si fue, yo no, ya, ya no sé si fue tanto acierto o desacierto de ver a este joven. Pero en una escena donde se realiza la mayor parte de tanto del villano, como se torna la balanza, creo que es importante de que se vea la cara, porque vemos que es alguien ha llegado a Han, alguien ha llegado a la fuerza, pero que se está perdiendo. En el momento que se hace esa transición, creo que dejamos de lado la humanidad, dejamos de lado ese tan cercano que es el muchacho, que dejamos, bueno, al menos esa es la textura que yo le vi, esa es la capa que yo le vi, porque se tiene que quitar la máscara. Algunos les ha de haber chocado, al principio a mí me hizo ruido eso, pero al momento de analizarlo dije, es la presentación de la humanidad, alguien tan cercano que pueda ser tú o puede ser yo, no lo sé, eso sí me quedó en muy grabado. Otra de las cosas que yo estuve pensando es de que esperemos que yo, me dio temor al momento de ver al chico, a lo mejor fue de que ya tenemos grabado esta cara tan cercana de Crepúsculo, de los Juegos del Hambre, y que estas películas no han hecho bien su trabajo, al menos para mí no han hecho muy bien ese trabajo. Tal vez al público que van dirigidas, adelante, ¿no? Si te gustan las películas, pero siento que rompen algo. Siento que a mí no me jalan, pues. No, no son visuales para mí, pero siente que tienes eso, ¿no? Ese dejo, a lo mejor es ese temor, ¿no? Un momento de ver ese tipo de cara tan cercana, lo comparas con eso. A lo mejor es eso, ¿no? Ese temor que llegamos a tener, que Star Wars no se convierte en eso, ¿no? Que espero que no, la verdad, son las personas que te digo que están haciendo esto, son fans, por eso no es una copia. Es un auto-homenaje, ¿no? Star Wars, un homenaje total a lo que son a las primeras películas que hicieron bien el trabajo. Bien, pero tienen errores, como ya te lo dije. Igual esta película tiene errores. Al momento de que no te justifican, esto podría ser lo malo, no te justifican totalmente lo que, cómo obtiene Rey al momento de utilizar la fuerza, Kylo, cómo diablos se fue al otro lado del lado oscuro. Para mí otra cosa como el luto de Chewie, ¿no? Yo pensé que Chewie iba a convertirse en un Berserker. Es una bestia muy, puedo decir, muy, muy impulsiva. Y al momento que no veo que tanto reaccione con la muerte de este, spoiler alert, de Han Solo, creo que me falta, ¿no? Ay, me falta emotividad en eso, pero pues ya lo veremos a lo mejor, ¿no? Porque están en una situación de vida o muerte, tienen que escapar y sucede, ¿no? El fallecimiento de este Han Solo. Yo siento que ahí falta un poco el luto. Otra de las cosas como que no siento que justifique muy bien fue el apagón de Arthur, ¿no? Como que sí se apagó y Arthur también siente la fuerza. Cuando la fuerza se hace intensa, Arthur revive y nos da un mapa, ¿no? Semejándonos mucho a cuando Leia le entrega la grabación a Arturito, ¿no? Y esto le entregan a BBA, le entregan el mapa. Es muy, muy similar, o sea, si encuentras cosas así, es que están haciendo su trabajo, un buen trabajo. Es más, hasta puedes poner lo que es el héroe de las mil máscaras y la travesía del héroe. Como te digo, si lo identificas y lo hacen bien, creo que sí vas a encontrar el patrón. Pero si hacen ese patrón bien y te interesa la película, creo que estamos del otro lado. Lo raro, los artefactos que salen ahí, ya sea máscara de Darth Vader, eso está en el tráiler, es el sable de luz, sí es el sable de luz cuando lo pierde, cuando le quitan la mano a Luke. ¿Cómo es que llegan esos artefactos ahí? No lo dicen en la película. Aún estamos a mitad de esta transición. Recuerda que es una transición, pero es a medias. Yo por ahí, todas las cosas que no nos justifican, yo lo estoy rellenando con esto. O con los conocimientos que tengo de Star Wars. Siento que la película que sigue va a estar llena de revelaciones también. Va a estar llena de confrontaciones. Y de respuestas. Yo siento que, como te digo, ya te había adelantado un poco de mis puntos de vista para dónde puede ir la película, ¿no? Un ente de una galaxia muy, pero muy más lejana de que esta. ¿Y de quién serán? ¿De dónde viene Rey? ¿Por parte de lo Solo o por parte de este Luke? ¿O simplemente es otro Jedi? Eso me interesa muy bien. Me interesa saber, ¿no? Para dónde va. O simplemente es un giro de tuerca, ¿no? Tomado de las novelas, ¿no? Es impresionante, digo, poder hablar de Star Wars. Este tipo de películas, pum, es mucho, muchísimo. Creo que al momento de soltar spoilers a lo bruto, yo siento que fue a lo, porque hubo gente que no la ha visto y ya sabe lo que pasa. Creo que es alguien que no entendió la película. Sinceramente, no entendió la película. Yo te lo estoy diciendo porque me gusta y espero que tú ya hayas visto la película y compartas los puntos de vista o estés de acuerdo conmigo. Y espero que no sean spoilers a lo vuelo que te estoy diciendo. Vela a ver. Y checa, ¿no? Checa todo lo que hay de... Trata de checar lo mínimo las películas. Ya después, si quieres unirte a los cómics, a las novelas, pues ya. Ya es otra cosa. Y también, si tú eres novato en esto y quieres conocer más de Star Wars, pues ahí están las películas. Digo, no hay mucha necesidad que vayas a leer los cómics o las novelas o los videojuegos. Simplemente disfrútalas, ¿no? Y siento que esta es una película muy disfrutable. Mala no es. Tiene muchas escenas de acción. Tiene muchos momentos efusivos. También tenemos ese momento donde Citripio dice que perdió un brazo. ¿Dónde lo perdió? Tenemos también en el lugar donde vive Rey. Tenemos una, como un cementerio de naves imperiales. ¿De dónde es esa batalla? ¿O por qué fue esa batalla? ¿O cómo se dio esa batalla? Tenemos muchas cosas que nos dejan que en la expectativa con la siguiente película. Tenemos flashback. Los flashback de Luke enfrentándose a Rem en una de las academias de Luke. Así que hay tanta cosa. No nada más es una película. Siento que no nada más es una película dominguera. Siento que tiene varias capas y te hace pensar en ellas. La película, sí, como bien, tiene muchos aciertos, pero también tiene mucho dejo de error. Si me pides ponerla, le doy cuatro sables de luz. No, cuatro ballestas. Porque yo soy fan de, sinceramente, de Chuy. Yo sinceramente pensé que en las novelas Chuy trata de salvar uno de los hijos de Han y Chuy es el que muere. Yo dije, no, yo no pensé, pues, yo no, la verdad yo no veía que Han Solo fuera a fallecer en esta película, y menos de esa manera. La verdad, como falleció, así como que me hubiera gustado que hubiera sido montado en el alcohol milenario, pero de la manera que fallece, no. Odio más a este personaje, ¿no? A Remlo. No puede ser, ¿no? No, pero si hubiera tocado al peluche, yo sí, no sé qué hago, ¿no? Pateo a alguien, ¿no? Y creo que por eso digo que le falta un poco de emotividad o de luto a Chuy, ¿no? Y me gusta que no lo dejen atrás, ¿no? No me dejan atrás ni así, ni a Artudito, no me dejan atrás ni a Chuy. Creo que sí merece, ¿no? Merece estar ahí, ¿no? Merece seguir estando ahí, este personaje. Yo sentí, ¿sabes lo que sentí? Que es un... Para mí es un... Yo creo que... Y lo que yo me imagino que va a funcionar esto... Que es muy paternalista. Con Han Solo yo pensé que Chuy... Yo sentía que con Chuy y Han Solo... No es la clásica... El... Dúo comedia. Sí es el dúo comedia... Pero yo sentía que el dúo comedia... Era Artudito y Citripio. No como los chistecitos. No como Jar Jar Binks. No que... Uff... No. Es... comedia pastelazo. Y ellos tenían comedia muy... muy de monólogo, por así decirlo. Porque son robots y no te dan ese... como ver la cara, ¿no? O los gestos, ¿no? Lo hacían con... moviendo corporal. Y lo hacían con el diálogo. Tanto lo llevaba el diálogo nada más Citripio, porque recordemos que Arturito no habla, ni tampoco BBA. El momento que a ti te atrapa BBA son por los movimientos que hace y algunos parpadeos de luces y los sonidos. Y te atrapa BBA, te atrapa. Yo entré, dije, no, a mí no me va a enamorar ese triste trinche robot, ¿no? Porque no, nada más en el los carteles yo traté de evitar todo de Star Wars. Para mí todo fue nuevo. Para mí me agradó mucho el experimento que hice conmigo mismo. Pero yo cuando empecé a ver más cosas de BBA, dije, no me vas a enamorar, mugre robot. Pero no, buenas de primeras, ya lleva como 15 minutos de la película y ya me había encantado el robot. Pero el momento que me muestran a los demás, dije, a fuerzas, gracias. Gracias porque siguen ahí. Ya duran un buen, ya duran, fíjate que ya duran un buen los robots, Artudito y Citripio. Y ya también ya se ven desmejorados, así que a ver para dónde nos lleva este Abrams con nuestros robots. Y te digo, con Chewbacca, no sé, es un movimiento paternalista. Y eso se ve cuando Han Solo le ofrece trabajo a Rey. No sé, yo sentí que iba para ese lado, ¿no? Que Rey iba a estar en el Halcón Milenario. O que iba a ser un piloto, que iba a hacer ese viaje, ¿no? Pero con uno de estos dos, o con los dos, yo pensé, ¿no? Y yo sentí que sí se nos iba Chewie, ¿no? Y es lo que me imagino que va a ser, ¿no? Este lado paternalista de este Rey y Chewie y Citripio. Citripio y Arturito. Arturito, como lo decimos aquí en México. Yo siento que va por ese lado, ¿no? A ver qué nos hace, ¿no? Porque si me va, sabemos que él es la regla de dos, ¿no? Que el maestro y el alumno, ¿no? Ojalá que. Y los maestros son los que han caído, ¿no? Ojalá que. Para ver para dónde va, ¿no? Porque igual se convierte en maestro rey y tienen que enseñarle algo a Finn, ¿no? Que es el Stormtrooper. Eso me encantó también, el de Stormtrooper. No me saltó, la verdad. A mí no me saltó que fuera negro el Stormtrooper, ¿no? Yo siento que por ahí debe de haber hasta otro tipo de Stormtroopers. Pero me agradó, ¿no? Me agradó que hubiera más diversidad en esos Stormtroopers. Y estos Stormtroopers son manchados, la neta. A mí me gusta también el diseño de los Stormtroopers viejitos, ¿no? Pero estos me hizo ver bien la transición, ¿no? No me gustaron los anteriores, ¿no? De las películas. Pero estos sí, ¿no? Sí se ven mortíferos, sí se ve. Sí se meten, que meten candela. ¿Sabes qué también me hace referencia? Digo, sé que todo lo que es la. Todo lo que es este, el lado oscuro, el imperio, siempre ha tenido estos dejos de los nazis, ¿no? Todo lo que tenga que ver con estas guerras ya conocidas. Pero esta vez se me hizo como Vietnam, porque traen hasta lanzallamas, traen toletes, son impetuosos, traen garra, o sea, creen en lo que están algunos de los Stormtroopers tienen fe en lo que están haciendo. Los otros como que sí se vean más goofies, la neta. O sea, por eso me gusta el diseño, no me gusta que no le atinen a nada, como en el podcast pasado que dije que mis Stormtroopers no le atinan a nada, pero esto sí, sí le atinan a todo y me encanta que estén sacando varias armas distintas que se les está alimentando también a ese imperio, ¿no? Que no nada más haya sido como la destrucción de un fragmento del imperio. Para mí fue eso, ¿no? Una destrucción de un fragmento. ¿Sabes lo que van a decir? Pues que mucha lana el imperio. ¿Sabes lo que están destruyendo con las estrellas de la muerte? Siento que es como el transatlántico, los portaaviones, siento que es así, en las estrellas de la muerte, el Starkiller, ¿no? Que así según al principio se hubiera llamado así Luke Skywalker, el Starkiller, ¿no? Es como ese homenaje también, ¿no? O sea, si no lo sabes, pues vale queso, ¿no? Pero eso es lo que le añade, ¿no? Al momento de quererte sumergir más en Star Wars. Híjole. Rem es un personaje como, haz de cuenta como el, es un símil, me acabo de dar cuenta que es un símil de Damian, de Batman. Wow, es armado para que lo odies. Si ya leíste los cómics de Damian, sabes para dónde va, ¿no? En Batman Incorporated. O sea, lo van haciendo que crezca. Bueno, no es cierto, lo van haciendo de menos a más. Mucha gente he discutido porque es un, para mí es un mal personaje. Ya debe estar muerto. Ya no debe existir en la línea, ¿no? Pero me acabo de dar cuenta que es como un civil de Damián. Es el hijo de alguien entrañable, que es mucho más rudo, que cree en sus convicciones, que él sí es despiadado, como no lo es Batman. Oh, ¿para dónde irá? Digo, si ya leíste Batman Incorporated, te debes dar una idea. Mira. Y por ejemplo, tenemos a Chuy. Chewbacca. El análogo de Nightwing, que sea su mentor. Hay mucho hilo de donde cortar. Si empiezas a ver similitudes. Mira, no lo había pensado, ¿eh? Que es el análogo de Damian. A mí me cae gordo. Ahorita me cae gordo. Ahorita, como te estoy diciendo, es el hijo de alguien importante. De Han Solo. Y mucha gente no le cayó al principio. Luego lo dicen, ¿no? Pero lo dicen en un diálogo. Yo la vi en inglés la película. Pero lo dicen en un diálogo, ¿no? Como cuando Yoda dice que la fuerza. O siente el disturbio, ¿no? En el ser. Y sienten el disturbio porque está Han Solo, ¿no? Eso lo dice en un diálogo, no sé si la gente no lo cachó. Lo dice, yo la vi en inglés, te digo, y ahí en los subtítulos decía, ¿no? Pero no sé si la gente, si la banda no lee muy rápido, no comprende muy bien el inglés. Pero sí, lo dicen al principio. Y ya después cuando está hacen otro giro de tuerca como que más. Más memorable, es donde dices, pero dije, pues sí, ¿no? Era lógico, hace como 15 minutos no lo acaban de decir, pero bueno. Es como, ¿sabes qué revelación también fue? Como lo dije la otra vez, el de Leia, ¿no? Soy tu hermano, sí. Claro, ya lo sabía. Algo así fue la revelación esa, ¿eh? Pero bueno, no sé, ¿no? No sé qué onda con la banda, pero sí. Creo que hay tantas cosas de checar. Tantas armas, las nuevas armas de los Troopers. Como Rem, que es un personaje en sí mismo. Y que va a recibir ahora entrenamiento, ¿no? Va a finalizar ese entrenamiento. ¿Cuál? Lo vamos a ver en la próxima película. ¿De entrenamiento de quién? De este nuevo villano, ¿no? Que me es interesante porque es, te digo, es un extraterrestre, es un ente que no es como humanoide, es más alienígeno. Y me late porque, digo, como ya te dije en una de mis predicciones, a lo mejor va por un ente que no habíamos conocido por galaxias muy, muy a fondo, ¿no? Como el mar, ¿no? Que debe de haber depredadores más fuertes que el tiburón, ¿no? Algo así. Rey se me hace un personaje muy interesante. Es un personaje muy, muy llamativo. Sí, es guapa la chica. No es la clásica princesa en peligro. Y es lo que me agradó, ¿no? Corrompen a cada rato ese cliché. Suéltame, ¿no? O sea, déjame correr porque quiero salvar mi propio pellejo. A Finn, eso se lo dice a Finn. Y no pierde esa feminidad de ese lado guerrero. Me agrada. Y que tal vez, si nos ponemos más geek o más más estrictos como fan de Star Wars, no lo dicen esto en la película. Yo soy partidario que una obra te hable por sí misma. Por eso es que no está muy justificado bien a Rey al momento de utilizar la fuerza. Por ahí. Pero, recordemos, eso nos lo dice en los primeros episodios 1, 2 y 3, que hay niños, hay desde niños utilizando ya la fuerza, que hay maestros entrenando a niños. Si ella fue entrenada con la fuerza, por ahí va, o sea, ese hueco se llena por ahí, ¿no? Se oye raro eso. Ese hueco de la historia se puede justificar por las primeras películas, que ella tenga entrenamiento previo desde niña, desde bebé, ¿vale? Por ahí. Pero si tú me lo dices estrictamente, no es muy justificable que Rey tenga cómo utilice la fuerza en la película. Finn es un conscripto de entrada. Es alguien que fue arrebatado del seno de su familia y lo ponen al principio a lavar baños y después me lo ponen dentro de la milicia. Así como van subiendo los rangos, ¿no? Si ya hiciste tu servicio militar, vas viendo cómo van subiendo los rangos algunos oficiales, ¿no? Si te pones a hablar con ellos o te cuentan historias. Creo que todo lo que pasó en esta película está bien hecho. Quito ese comentario de que es para chavorcos, no. Es una rememoranza a las películas que han sido bien hechas. Por ejemplo, Jurassic Park, Tiburón, yo le veo de esa manera, ¿no? Que utilicen o que traten de utilizar al ente que esté ahí, que se sienta físico. Por ejemplo, al momento que entramos también a un TIE Fighter, no lo muestran. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo se siente? Ese es el ejemplo que yo doy. No está hecho para gente de antaño, sino gente que sí está construyendo las cosas. Sí podrán tener ese talento para hacerlo en CGI, pero se nota al pasar del tiempo. Cuando no lo notas en el momento de que, por ejemplo, una historia, por ejemplo, lo que es año 1, yo le evoco en su tiempo. En el tiempo de que había teléfonos de ruedita, que no había celulares, que tienen que llamar a Batman conforme a una lámpara, ¿no? Se lo creo, a igual como se lo creo a estas películas. Para mí fue un buen detalle que pusieran las cosas, que estuvieran ahí en el set. Todos los easter eggs, de hecho también hizo hasta varios, varias personas famosas hicieron cameos. No son tan importantes. Algunos son donde están vendiendo la chatarra. Y otro es no recuerdo ahorita cómo se llama el actor que hace James Bond, pero sale, ¿no? Es el trooper que le dicen que pida que amarre el, que haga desamarre las correas que tiene Rey, ¿no? Y que deje su arma. Él es. Y Simon Pegg, que es el de Poe, el flaquito, el de Poe, el del alien, el Poe. Es uno que los que está también ahí queriendo vender chatarra, ¿no? Por comida. Pero bueno. Esa es mi experiencia con Star Wars. Me gustó, tiene un buen de cosas. Seguiría hablando, pero ahorita como me duele un poco la garganta ya. La vamos a parar aquí. Ve a verla. Creo que independientemente de lo que ya te dije, ve a ver la película. Siente la experiencia. Y en serio, deja de ver trailers. Creo que algunas cosas se arruinan con los trailers, así que... Y lo bueno, hay unas cosas que no aparece y está en el tráiler. Y me imagino que lo van a utilizar. La entrega del sable no es así como viene en el tráiler, ¿eh? Así que, esto fue todo por mi parte. O es el último programa de La Cumancha en este año. Regresaremos con algún especial de lo que nos parecieron las películas o las series que hemos visto en el 2015. Nos estaremos viendo más o menos por el 7 de enero. Estaremos regresando aquí a La Comancha. Nos puedes encontrar, si quieres, creo que es una semana la que nos vamos a tomar de vacaciones. ¿Quieres checar los programas anteriores? Ya hablamos de Batman el libro 1 de Dark Knight, Dark Knight 3. También hablamos un poco de Rebels. También la película esta, episodio 7, tiene un poquito de Rebels. Checa el cómic Shattered Empire, que también tiene algunas piececitas de este rompecabezas de la película. Y por ahí checa también nuestras reseñas que hemos hecho ahí escritas sobre Landon, sobre Darth Vader, que también están interesantes las películas. Más o menos Ren tiene ese halo místico de Darth Vader, así que corre y checa esas reseñas. Por mi parte, eso es todo. Eso es todo, amigos. Eso es todo. Nos estamos viendo en enero. Ya sabes, soy Rome. Estás en la Cumancha Comic Podcast. Y nos puedes encontrar en la Cumancha Comics, blogspot.com. También nos puedes encontrar en Facebook como la Cumancha Comics. También estamos con Doña Sub Comics y como Marvel BC. Y como Marvel BC, subiendo contenido para la página. Agradecemos mucho a nuestros amigos que nos dejan colocar nuestro contenido ahí. Muchísimas gracias. Gracias a ellos. También nos puedes encontrar en iTunes, iVoox, Archivos ORG. También estamos en Twitter. Tenemos un especial ahí en YouTube. Ya tenemos el canal del YouTube habilitado, así que corre a checar nuestros contenidos. Vale, por mi parte fue todo. Y que la fuerza esté contigo. Vale, nos vemos. Buen año, buen inicio de año también. Nos estaremos viendo pronto. Sale, bye. Que la fuerza te acompañe. Bye.
What is thy bidding, my master?
There is a great disturbance in the Force.
I find your lack of faith disturbing.
Will be one of us.